Alerta, alerta. Se avecina una explosión de energía, risas y belleza. Ha llegado una dama que se hace llamar
La Potra.
Hoy sí que sí, corillo, llegó La Potra. La Magda.
¡Qué rico que hoy es martes! Pero me parece una falta de respeto comenzar un segmento con tanta información, con tanta seriedad, con este tipo de música.
Ay, qué bueno que lo dices, Magdi.
Porque yo me caracterizo por trabajar. Yo no necesito un intro de tres minutos como mi compañero Alejandro Gil para teorías de conspiración que necesita.
Bueno, hay otros que sí que les encantan los intros de 15 minutos.
Wow. Pero ¿por qué hay que aplastar al otro para tú lucir bien? ¿Qué problema? ¿Luce tú por ti? Pero sabes que este es tu segmento y hoy voy a ti.
¿Tú lo que quieres es ridiculizarme?
Hoy voy a ti.
Estoy copiándome de una línea de un video que voy a presentar ahorita. De un programa
¡epa,
de
tele. ¡Epa! ¡Epa!
¡El karma instantáneo!
Francisco Domenech.
¿Qué pasó con él?
Secretario de la Gobernación, que este cargo es la mano derecha de la gobernadora.
Gobernadora.
Es de la gobernadora.
¿Qué te pasa?
Gobernadora. Este puesto es el enlace directo entre el gobernador y los jefes de agencia. También él maneja asuntos importantísimos que son asuntos administrativos. Él también es el jefe de AFAF, que es la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal de Puerto Rico, que prácticamente esta agencia es el cerebro financiero de nuestra de nuestro país.
Ahí está
hoy citado en una comisión total donde todos los senadores que han sido electos por el pueblo puertorriqueño pues tienen la libertad de hacerle preguntas. La mayor cantidad de preguntas están centradas en una compañía que él tiene que se llama Politank. Que Politank la vendió, pero han salido un montón de contratos y se han triplicado los contratos.
Un tanque lleno de políticos.
Ajá.
Así mismo es. Y esto cada vez va a ir escalando más y esto puede terminar hasta en investigaciones por el Departamento de Justicia y todo eso. Pero para hablar de este tema tan importante, con tanta seriedad, yo traje aquí un experto que nos va a hablar rapidito en ajos y habichuela para que todo Puerto Rico entienda. Así que bienvenido el licenciado Eddie López, papi.
Buenas tardes, licenciado. Bienvenido.
Saludos, bienvenido. Gracias por la bienvenida tan efusiva.
Para que tú veas, mira, rapidito, ¿cómo fue que empezó todo este papelón que ahora terminó en una comisión total, que ahora todo el mundo está haciéndole preguntas?
Mira, estos son unos eventos un poco complicados que vienen como secuela de lo que pasó con la pasada secretaria de la vivienda, Ciarí Pérez Peña, y una serie de episodios de la serie de Netflix.
O sea, que todo esto viene, esto viene por un malvete.
Los centros de inspección, la investigación que hay, las cosas que se han dicho públicamente, los requerimientos que han habido de información y que hay una alegada intervención del secretario de la Gobernación para no proveer información al Senado. De ahí surge todo este tipo de cosas, ¿verdad? De que él había instruido a secretarios de agencia a no dar información al Senado. La facultad que tienen los cuerpos legislativos, ambos, Cámara y Senado, es muy amplia. Y eso está súper decidido por jurisprudencia, así también como por la Constitución, y había habido, ¿verdad?, una negativa de proveer información que el Senado necesita dentro de sus facultades para legislar o para investigar, ¿verdad?
Que de
y
hecho,
a esos efectos, pues,
paréntesis ahí, acaba de salir o salió esta mañana que Hacienda tiene 48 horas para entregar esos documentos que se estaban negando, ¿verdad?
El presidente del Senado había acudido al tribunal y la juez Iris Cancio González en la mañana de hoy les proveyó una orden para que se provea la información que tiene que ver algo de carácter contributivo por los contratos que tiene Antonio Zagardía de Jesús y los subcontratistas que pudieran haber para esos propósitos de los contratos que sostiene con las diferentes agencias, son 5 agencias en particular, y si hay subcontratistas que hayan trabajado ahí. Que es lo que quiere saber el Senado. Pero todo esto es parte de la controversia de la Secretaría de la Vivienda, los centros de inspección, como muy bien dice Danilo, y toda la información que se ha requerido para investigar cosas que no están claras porque los propios documentos que deberían estar en las agencias no existen. Oye, aquí se transigen multas todos los días en todas las agencias que tienen facultad para así darlas, pero tiene que haber un número de casos, tiene que haber una resolución, tiene que haber unas cuentas y unos depósitos y todo eso parece no estar. La gobernadora me dijo la semana pasada en Nación Z que la información debía estar y que aparentemente estuvo, y ella se inclina a pensar de que en la transición de gobierno, de un gobierno PNP a otro gobierno PNP, alguien la sustrajo, lo cual es un delito y es sumamente serio, ¿verdad? Y eso es lo que nos trae ante la negativa de una instrucción alegadamente impartida por el secretario de la Gobernación, Francisco Domenech, de no proveer información al Senado, y es lo que provoca que se le cite en la tarde de hoy, a la una de la tarde, y se han dado allí unos intercambios muy interesantes en términos de si la compañía de cabildeo, que alegadamente era propiedad y que ya no lo es, del secretario de la Gobernación, sus clientes han tenido más contratos una vez él sale de ahí que lo que tenía cuando él mismo estaba. Y eso tiene otro matiz, donde en la mañana de hoy trasciende de que el pasado secretario de Salud había recibido unas presiones indebidas directamente del secretario Domenech previo a ocupar la posición de secretario de la Gobernación también, lo cual ha sido óbice de la controversia en la tarde de hoy por parte de los senadores y particularmente del presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, que ha tenido que proveer hasta información sobre su informes en el Contralor Electoral, de si los proveyó a tiempo o no, y ahora estamos en un receso. Lo último que aconteció fue que el presidente del Senado presentó su último informe con copia del mismo, como que había cumplido, cosa que había dudado el secretario de la Gobernación allí mismo desde donde está sentado. Se le ha puesto en unas posiciones muy incómodas en términos de cómo se dio la salida de él de la firma de cabildeo y quién la compró, quién pagó los $4 millones que se le desembolsaron, de quién es propiedad de ahora mismo la firma de cabildeo y cómo se ha incrementado la cartera, no solamente de clientes, sino de los contratos gubernamentales que existen de los clientes de la firma Politanca.
¿Quién es, verdad? Sé que él mencionó que había una persona. Él
mencionó un Manuel.
Un Manuel, y aparentemente él es el otro dueño de las accionitas, ¿sabes? Que él mismo, bueno, se lo vendió a él.
Él era, aparentemente, él tenía el 100%, y ¿verdad? Y fue a venderlo, que la misma compañía supuestamente la compró, y le dio $4 millones. ¿Cierto?
Correcto. Manuel es el pasado secretario del Senado en dos de las instancias que el presidente del Senado ha sido presidente. Es una figura muy cercana a Tomás Rivera Chats, by the way, Manolo Torres, amigo y un tipo que fue el primer contralor electoral quien funda.
Pero entonces Tomás Rivera Chats le pregunta a Francisco Domenech cuánto le dio Manolo y nunca responde, como si él no tuvo que darle absolutamente nada para ser parte de la compañía.
Como si él se vendiera a sí mismo y cobró dinero de sí mismo, y un poco implicando que la venta de la firma de cabildeo en diciembre del 2024 fuera una venta simulada. Esa es la implicación que existe detrás de los cuestionamientos que ha provisto el presidente del
Senado. Y dentro de como que el board, ¿verdad?, de los directivos también de esa compañía, sonó el nombre de Kenneth McClintock.
Sí, porque Kenneth McClintock es parte de la firma, al igual que el licenciado San Antonio Hacha, que milita en el Partido Popular Democrático, y entonces,
¿cómo pero dice es que Manolo es parte la de las acciones, pero no quiso mencionar a las demás personas?
Correcto. Él habría explicado de que fue la persona jurídica, la compañía, quien le compra sus acciones, pero
por eso,
aquí tiene que haber habido alguien de que accedió a esa venta. Uh-huh. Tiene que haber habido alguien más allá de que sea una corporación que dijo, okay, vamos a venderte, estas acciones están valoradas en tanto, se descapitaliza la firma también, porque al salir ese desembolso a las arcas personales de Francisco Domenech, ¿bajo qué premisa entonces? ¿Qué seguridad tenía la corporación o cualquier persona que invirtió en eso tenía de tener algún tipo de rendimiento si él salía, verdad? Entonces, claro, lo que vemos es que la compañía le fue mejor al salir Francisco Domenech que cuando estaba. Y por ahí va lo próximo que quizás está por venir en los próximos minutos y horas.
De parte del Senado también, Eliezer Molina le hizo varias preguntas.
Le hizo preguntas también relacionadas con el asunto de la Parguera, con el asunto también de los diferentes secretarios que están allí acompañando al secretario. Y hay una pregunta que queda muy viva, ¿verdad? Los secretarios que están allí, que llevan toda la tarde allí, ¿están cobrando el día como si estuvieran trabajando? Porque la gobernadora está reunida con el secretario de corrección, que tiene un asunto de braguetas también, uh-huh, bien complicado, de unas más de una exayudante de él, y la gobernadora está a punto de también de darle picota, parece, ¿verdad? Y hay unos asuntos relacionados con eso también. Pero aquí hay asuntos de salud. Aquí hay asuntos de Cortres, que son la entidad gubernamental que brega con los fondos de recuperación que nos han desembolsado. Y hay asuntos también en el Departamento de Educación que parecen involucrar figuras que ha designado el secretario de la Gobernación para que estén allí y que eran alegadamente miembros de la firma de cabildeo también. Entonces, eso pudiera haber provocado lo que a todas luces se ha presentado, de que han sumado más dinero para las arcas de los clientes de la firma de cabildeo, que era propiedad del secretario de la Gobernación.
Licenciado, ¿usted cree que después de esta comisión total la imagen de la gobernadora salga airosa o se lastime más de lo que ya parece estar?
Mira, es muy complicado por lo que te explico y porque la propia gobernadora, de sus propios dichos en las últimas horas, habría dicho que la citación de Francisco Domenech es equivalente a que la citaran a ella. Uh-huh. Y entonces todas las acciones que pudiera haber cometido Francisco Domenech, ilegales o impropias o antiéticas o lo que se está señalando allí, pues se las trae hacia ella, ¿verdad? Por lo que hace un tercero, es como si estuviera poniendo las manos en el fuego por él. Y entonces eso es sumamente complicado para propósitos de la imagen que tiene la administración, que han tratado en los últimos días también de traer noticias positivas.
Claro, pero no lo han logrado
porque todo se ha centrado en ver qué pasa aquí, ¿no?
Pero, licenciado, esto es el día a día de nosotros en la política puertorriqueña, porque recuerdo en pasadas administraciones que hubo un gobernador que tuvo como 15 personas que metieron preso y él no sabía nada de ninguno.
Claro, claro. Entonces, o estabas mirando para otro lado y no estabas prestando atención.
Sí, no era uno, era como 10.
¿Verdad? Claro, claro. Definitivo, definitivo. ¿Qué? Pero cuando traes, o sea, el colocar a la figura de un cabildero en ese puesto con tantos poderes, y fíjate que las preguntas que adelanta Tomás Rivera Chatz en el pliego que yo llamo el 1572, que eran 15 páginas con 72 preguntas que se le anticipan al secretario el viernes, me parece que fue, lo acompaña de la orden que emite la gobernadora, dándole las facultades y los poderes casi omnipotentes, ¿verdad?, para propósitos no solamente de la contratación gubernamental y los puestos en las agencias, sino también que puede intervenir hasta en subastas que estén adjudicadas y cancelarlas o decir, este no es el que va es otro. O sea, eso reza la orden ejecutiva, perdón, que provee la gobernadora de las primeras, la 08, en enero del 2025, lo que coloca, ¿verdad?, mínimamente estos cuestionamientos, estas especulaciones, que no la trae la oposición política, lo trae miembros del Partido Nuevo Progresista y los propios dichos de la gobernadora y del propio secretario de la Gobernación allí sentado.
O sea que aparentemente también Francisco Domenech se metió en diferentes tipos de subastas que no tenía que meterse.
Bueno, hasta ahora él ha negado y él ha dicho que esos son los secretarios de agencia, pero la realidad es que todos esos contratos, adjudicados o no en subasta o por requerimiento de propuestas o cualquier otro mecanismo competitivo, pasa por el escritorio de él. Él ha dicho que hay una figura, lo cual el presidente del Senado la llamó el protocolo del mal, ¿verdad? Y una figura, una tal Ana, que es quien brega con todo eso, sí son clientes de Politank. Ahora, ¿cómo ella sabe quiénes son y quiénes no son clientes de Politank? Es algo que debería explicar en lo que queda del resto de la tarde también, para saber de qué él se abstiene y qué no. Lo primero que empezó allí es que supuestamente él tenía un mecanismo para inhibirse de cosas que tuvieran que ver con la firma de cabildeo, que al final del día el propio presidente del Senado leyó, para récord, esa situación de inhibición o esa dispensa ante la oficina de ética, y trascendió de que la dispensa era para su señora esposa y no para él. Y eso fue el primer episodio de los primeros episodios que se dieron en la tarde de hoy allí, desde el Salón Leopoldo Figueroa en el Capitolio.
¿Verdad? Para hacer un resumen exacto de esto, él cuando vende, ¿verdad? Él vende Politank porque él le dan la posición en el gobierno, ¿no?
Sí.
Porque él no puede tener una compañía que dé servicio al gobierno porque ahora él es parte del gobierno, ¿cierto o falso?
Correcto, correcto. Y sería incompatible estar en las dos posiciones, particularmente cuando, por ejemplo, está en una posición o estuvo en una posición de defender a los bonistas de la Autoridad de Energía Eléctrica y ahora maneja y dirige la oficina que está tratando de pagarle menos a esos bonistas. Entonces, ¿verdad? Estas dos posiciones serían incompatibles, como tantas otras, con los fondos de Medicaid, con los fondos de recuperación, con los fondos del Departamento de Educación. Y lo más que levanta aquí sospecha, compañero, es que en la mayoría de estos casos hay transacciones, hay fondos federales, hay intervención con el comercio interestatal y todo eso levanta jurisdicción de los federales más allá de las entidades estatales que están llamadas a velar porque estas cosas no pasen.
Por eso, y es que lo que Tommy estaba haciendo de insistiendo en quién es dueño de la corporación que compró Politank,
claro,
lo que a
claro.
mí me da a entender es que si uh-huh. el tal señor Carlos, ¿verdad? Era que estaban mencionando, uh-huh. Manuel, perdón,
Manuel.
Que el tal Manuel, correcto. Y hay una corporación aparte de Manuel que compró las acciones de Politank y a mí me da a entender que parte de la corporación, según lo que estaba preguntando Tommy, por algún tipo de razón siento que este tipo sigue siendo dueño de esa corporación.
Que la venta fue simulada, lo que les dije ahorita, correcto.
Y entonces él si sigue la venta trabajando fue real o no. En, básicamente en Politank, pero bajo una
o
LLC.
Si tiene, o si tiene interés.
Ajá.
Si está simulada o no, y quién pudiera tener interés todavía en que a Politank le vaya bien.
Exactamente. Así que sí, que él se hizo un negocio, se pagó él mismo y ahora, pues, a su propia corporación, lo que él le vendió, pues le está yendo súper bien porque él quizás, ¿verdad? Lo que se está aquí asumiendo y lo que quizás probarán es que él lo vendió y le dijo, tranquilo, cómprenme esto, yo me voy a quedar con todo este cash y yo le voy a seguir dando contratitos a ustedes. O se los voy a probar desde allá arriba.
Correcto. Y eso le da seguridad a cualquier persona que vaya a invertir más allá luego de eso.
Exactamente.
Ay, ay, ay.
Pero wow. Para ir terminando, sí, no. Licenciado, ¿qué repercusiones puede tener esto en el gobierno de Puerto Rico si él se encuentra culpable o si o inicia alguna investigación federal o en el Departamento de Justicia? ¿Tendría él que renunciar?
Sin duda, y nadie vende un negocio por $4 millones para después sacar 100. Entonces, tú sabes, ¿cómo tú le aseguras a esa persona de que va a tener algún rendimiento más adelante? Y pues de la manera de asegurarlo es con este tipo de situación, ¿no?
Ok, ahí ya usted más o menos tiene un más o menos de lo que está pasando ahí, porque son más largos.
Ahora, lo que falta que va a suceder
¿hasta
ahora.
¿Hasta qué hora puede durar esta comisión total?
Pues mira, todavía faltan, por lo menos de mi conteo aproximado, faltan 10 o 12 senadores todavía por preguntar. Puede que sea breve. La mayoría de los senadores lo que tienen son 5 minutos. El presidente tiene tiempo y puede intervenir en el momento que quiera. Pero los demás tienen 5 minutos para hacer sus preguntas, su alocución, y ahí hemos visto de todo en la mañana de hoy. Todavía quedan unos turnos interesantes, por ejemplo, el senador Ángel Toledo falta por preguntar, que es de la delegación del Partido Nuevo Progresista y es uno de los allegados de Tomás Rivera Chats, y la senadora Soto Aguilú, que desde ayer está haciendo expresiones en defensa del secretario y de la gobernadora, así que...
Oye, le apagaron el micrófono, ¿verdad?
Ya se cogió un palito ahí, como lo había ocurrido anteriormente, ¿verdad? Por tratar de un llamado al orden y el presidente le dijo no al lugar y vamos a seguir y le apagaron el micrófono, ciertamente, Magda.
Ay, wow. Ay, ay, gracias, licenciado, por estar con nosotros. Usted siga allá informándose para volver a llamarlo.
Píllalo para mañana.
Te necesitamos a esta misma hora.
A ver qué va a pasar. Me comprometo con ustedes y saludos al vecino que me lleva invitando a jugar golf y todavía me sigue
picando.
Gracias a Dios que es mi vecino.
Vamos. Pero
gracias a Dios que es mi vecino.
Puedo por la mañana.
Ahí llegamos a que tú digas, a la hora que tú digas.
Pero ¿a qué hora tú sales de trabajar?
Alejandro, pero un programa.
A las 8, yo estoy de 5 a 8, a las 8 ya estoy fuera.
A las 8, pues vamos a planificar la semana que viene y jugamos la...
¡Wow!
Dale.
8 y media. ¿Seguro? Hay que vamos a hablarle Politank y esto es revolú.
A mi madre, cosas increíbles.
¿Qué pasa?
Gracias, papi, un besito.
Deja salirle papi, que es un licenciado. No,
este es pana, él es pana de Cora.
De Cora.
De Cora, ¿vamos a jugar golf también?
No, pero tú quieres jugar con las bolas.
Pero Alejandro...
Las expresiones vertidas en el siguiente segmento
te
no
pasaste.
Representan el sentido u opinión de SBS,
¿qué pasó?
La Mega, ni nuestros auspiciadores.
¿A ti nunca te han hecho un hoyo en uno? Ya.
Te pasaste.
Oye, hemos hecho un segmento de Magda espectacular.
Yo creo que se excedió, ¿verdad?
No te vayas por la tangente.
Perdón. No, nada, mala mía. Espero que te hagan un par.
Tú de tener peleas en los trabajos no me está gustando.
Ay, los chavos, lo digo ahora con el hombre renovado.
Oye, pero antes de ir a la pelea, tengo que ponerle en exclusiva.
Ah, ¿qué?
El video del arresto de Yailin, la más viral.
¡A lo mata! Hoy tú eres la caballota.
Tengo el video que me lo hacen llegar directamente desde la República Dominicana. Ajá. Del arresto de la exponente número uno a nivel mundial en el género
en
urbano.
En su casa.
En el Spotify de Danilo, number one.
Me imagino.
Y es Yailin, la más viral. Entren ahí a nuestro YouTube para que la vean arrestada y se ve llorando.
¿Cómo?
Se ve aturdida.
¿Cómo?
Dale play.
Vamos allá.
Ahí está el videito, mira.
Ahí está.
Ya.
La arrestaron ahí porque la habrán arrestado.
Yo tengo la información ahora.
Esa es la boba de ella, ¿verdad? Esa es la...
La uno.
La Lambo esa verde. Lindo el color. Oye.
Ay, no piste tan duro.
En medio, se la están llevando.
La metieron ahí Jesús, la metieron en una pick-up.
De la ya la pues.
De una urba.
Sí, la montaron de una urba a una pick-up. Todo para la montan en la parte de atrás. Ahí está.
Mira, aquí prendió la Uru.
Prendió la Uru. Yo espero que no sea un guardia.
Pues para saber guiar eso.
Mira, como está la jipeta ahí.
Ahí está Yailin, dentro de la.
Ahí está, señora.
Ahí está. Pues mira, la han arrestado porque tenía dos pistolas dentro de su guagua.
¿Dos pistolas? ¿Pero eso es ilegal?
Las tenía de manera ilegal. Ella tenía, según estuve leyendo, una Glock 19. Ajá. Y una Soraki. También tenía selector de disparo, dos cargadores y siete cápsulas.
Eso es con lo mínimo que uno debe andar siempre.
Por si acaso.
¿Y tú? Eso es lo mínimo que uno debe andar. Bien estaba. Para como está ya de billetúa.
Estaba en la Urus esa y está sus. Imagínate.
Yo no sé cómo no tenía un rifle, una AK. Para como ella está de billetúa. Cacho.
Así que está presa Yailin, la más viral. ¿Qué va a pasar con la música que ella estaba grabando? Eso es lo más que me duele.
No sé, esperemos que arresten al productor también.
Risas y risas y mucha joda. Así sí.